Semanas atrás abrió en el corazón de Punta Carretas la librería La Licorn. Es un emprendimiento empujado por un concepto amplio y novedoso para el país, que es el de la librería viva. Y vamos a conversar seguidamente con los dos socios fundadores de La Licorn, que son Daniel Superviel y Juan Grunwald. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué dicen?
Bienvenidos, muchas gracias.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Gracias Mauricio, gracias Diego.
De Daniel, un regreso a esta mesa. Está sentado en la misma silla que...
toda la vida.
Aquí.
Y a dónde voy a volver algún día.
Este programa, sensacional. Bueno, en este momento, con este emprendimiento inaugurado el 5 de junio, ¿verdad?
Mirá, 5 de junio abrimos. En realidad la casa la ocupamos fin de febrero. Y bueno, a partir de ese momento... hasta junio surgió después lo que llamamos la primera etapa de la librería, digamos, donde más que nada nos encargamos de darle esa cuota de vida previa al lanzamiento, ¿no?
Mm-hmm. Le recuerdo a los oyentes que Daniel Superviel, que formó parte de este equipo desde sus comienzos, nació en 1970. Es escritor y periodista. Trabajó en prensa, radio, televisión. Desde 2005 trabaja en la sede regional de France Press para América Latina. Y Juan Grunwald nació en Montevideo en 1988, es escritor con un interés marcado en la poesía y la filosofía. Residió en dos oportunidades en Shakespeare and Company, en la librería parisina, donde no solo trabajó, sino que también participó en lectura de sus obras. La librería La Licorn está a dos cuadras del Punta Carretas Shopping, esto es Montero y Ejauri.
Efectivamente, Montero y Ejauri. Donde para el 117, o sea, la parada del 117 está a escasos metros del árbol que está a escasos metros de la puerta.
Uh-huh. ¿Ustedes cómo se conocieron, Daniel y Juan?
¿Querés contar la voz o la cuento yo? Mirá, cuando volví de París, la segunda vez, que fue en noviembre del año pasado, bueno, volví después de una experiencia alucinante y me empecé a preguntar qué podía hacer acá en Montevideo, ¿no? Sin irme de la poesía, que es lo que realmente quiero llegar a vivir algún momento de mi vida, aspiro a eso, hacer algo cultural y que me dé algo para vivir. Y en eso contacto a un profesor, que es el tercer socio de este emprendimiento, el cual no está presente hoy, pedimos disculpas, está enfermo, es Jorge González Bouza, es un ex profesor de literatura, ya retirado, que fue profesor de Daniel y profesor mío, de los dos. Y surgió la idea de poner un programa de radio en un momento, un programa cultural de radio, pero hacerlo muy dinámico, ¿viste? Y no resultó, pero en ese proceso de buscar la forma de programa de radio fue que dimos con Daniel, uh-huh, para asesorar y para todo. Y bueno, claro, un día, sentados en un café, se planteó la idea en realidad nació con una idea de una feria del libro. Y para la Feria del Libro necesitábamos una especie de base para planear los proyectos. Y bueno, esa base resultó la librería, digamos.
Mm-hmm. Así que fue madurando esta idea.
Fue una evolución permanente, evolución. Y desde que la inauguramos sigue evolucionando permanentemente. Y fue así que el profesor y Juan encontraron esta casa en Carrasco, esta casa en Punta Carretas, la típica casa de Punta Carretas. La que cerrás los ojos y te imaginas una casa de Punta Carretas, bueno, es esa, exactamente igual. Muy linda, con lindos vitrales y muy amplia y muy, muy, muy acogedora. Y bueno, se metieron para adentro y Juan dice que la primera etapa fue darle vida a la casa, no solo darle vida, sino que limpiarla, mandar a hacer anaqueles, bibliotecas, ir a hablar con las editoriales, o sea, muchísimo laburo para poder abrir el 5 de junio, ¿no?
Sí, déjame contar un poco también todo lo que fue esa etapa previa, sí. Que es parte importantísima de la librería, porque se trabajó muchísimo con amigos, ¿no? Ese funcionamiento, esa dinámica de personas haciendo, creando ahí adentro, o sea, el espacio estaba vacío, se podía hacer cualquier cosa, y se abrió un llamado a cualquiera que quisiera participar un poco para diagramar ideas acerca de la librería. De las ideas originales quedan muy pocas, pero se fue evolucionando hasta lo que es el concepto de librería viva que tenemos hoy, ¿no?
Claro. ¿Qué abarca ese concepto de librería viva?
Yo te voy a dar la explicación más teórica y Juan la más práctica, ¿no? Que es el que vive literalmente ahí. La concepción teórica de librería viva fue: queríamos diferenciarnos de algo con el resto de las librerías de Montevideo, ¿no? Y del mundo, ¿no? Como no podíamos competir en cantidad de libros y ni siquiera en empleados, porque la estamos atendiendo nosotros, ni nada, porque teníamos un capital chico para arrancar, decidimos que comprar el libro en nuestra librería, en la Licorno, sea una experiencia de vida, ¿no? Entonces, un poco en broma, un poco en serio, somos todos los que estamos ahí muy lectores, decíamos que cobre vida todo lo que los libros nos transmiten, las pasiones, las aventuras, los romances, los desamores, como que todo eso ahí adentro en el acto de comprar el libro sea como un acto de amor, ¿no? Como un acto de entrega total, porque los libros que le estamos vendiendo son libros que hemos leído y que sabemos más o menos, no todos, pero el 90% sabemos lo que estamos vendiendo. Entonces, generalmente en el acto de vender el libro se genera una charla, una conversación, una reflexión, se han armado pequeñas tertulias de gente que no conocemos ahí hablando de diferentes autores, y eso por un lado es el concepto de librería viva, pero a su vez es acompañado de una librería que está viva por lo que va a contar Juan.
Claro, es una librería donde de lo primero que nos propusimos fue que esta casa no sea ni un centro cultural ni nada, pero que sí invite a ese tipo de actividades. Entonces es una casa donde hoy por hoy abre sus puertas a artistas de todo el mundo, digamos. Hoy por hoy ya tenemos dos poetas viviendo ahí, un inglés y un americano, John DeWitt de Knoxville, Tennessee, y Thomas Weber de la isla de Jersey. Y bueno, un poco el concepto de librería viva para mí es que la casa funcione como un ser vivo, ¿no? O sea, que se reinvente todos los días. El hecho de que hayan personas ahí permite ese tipo de cosas, que viva gente ahí. De noche, por ejemplo, nos aburrimos y cambiamos todos los libros de lugar, y al día siguiente la casa ya es otra cosa completamente distinta.
Y en eso cae una persona, hay un par de guitarras y agarran una guitarra y se van a tocar. Después vino justo en los partidos contra Ghana, cayó un ganés y nos entregó unos tambores impresionantes, entonces no le podíamos creer que era ganés. O
sea, probablemente la única persona, el único ganés en todo Montevideo, cayó el mismo día.
Y nos dejó dos tambores y empezó a tocar tambores. O sea, pasan ese tipo de cosas improvisadas.
La idea es abrir las puertas para que pasen ese tipo de cosas. Que la gente se arrime dispuesta a sentir una experiencia de comunión, ¿no?
Girando en torno a la literatura, a la poesía, girando y a la filosofía.
Pero no la literatura, solamente la literatura, el arte en general. Somos del concepto, de la idea de que el arte mueve, el arte conmueve, en definitiva.
Juan, cuando estuviste en París residiendo allí en la librería, en la Shakespeare & Co., ¿viviste ahí también?
Sí, vivimos ahí. Bueno, fue donde conocí a estos dos poetas.
Ah, mira.
Y se formó una comunidad realmente interesante, con gente que hoy está por todos lados del mundo, ya enterados de este proyecto de la librería y fomentándolo tanto en Berlín, en San Francisco, en Nueva York, en París.
En Kenia, ¿no hay uno?
En Kenyatta, que ya me puse en contacto. Y sí, la verdad que, bueno, ahí residimos. Llegué un día, porque no tenía lugar para dormir. Y la verdad que esa librería es un lugar divino. Entonces te sentás afuera, estuve sentado ahí escribiendo y se me acercó este chico que está viviendo ahora con nosotros, que se llama John DeWitt. Me dice, mirá que si sos escritor te podés quedar a dormir acá adentro. ¿Cómo? Sí, podés. Y abajo de los libros habían camas. Y bueno, y de ahí sale un poco de...
Claro. Eso. ¿Cómo le fue en el trato con las editoriales en el arranque?
Bien, normal. Bien, sí. Creo que les interesa, por el feedback inicial, todavía estamos aprendiendo, ¿no, Mauricio? O sea, esto es algo que no somos del palo de los libreros, pero bueno, no nos resultó, por lo menos a mí, creo que a Juan tampoco, que Juan trabajó en Shakespeare & Company, atendió durante la época que vivió en París, no nos pareció un mundo tan extraño. Si nos hubiésemos puesto a vender, yo qué sé, chorizos o popa caramelado, capaz que teníamos algún problema, pero como de última era material que queremos y que conocemos, la llegada con las editoriales fue buena y bueno, obviamente estamos...
Lo difícil en definitiva es hacer un equilibrio entre lo que se impone y entre lo que se quiere conseguir. Un poco es eso, la oferta de libros en Uruguay es muy vasta, tiene muchísimas cosas, pero el material que nosotros estamos buscando o el que estamos detrás es muy poco dentro de ese mundo, ¿no?
Y hay una anécdota que creo que es importante. Nosotros, como todo el mundo decía, bueno, pero se van a ir van a vender solo libros que a ustedes les gustan, esos libros que no conoce nadie, esos autores que no entiende nadie. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un equilibrio. Entonces dijimos, ¿y qué van a hacer con los bestsellers? ¿No? Y dije, bueno, obviamente los vamos a tener. Entonces pusimos toda una serie de anaqueles que son libros de shopping, ¿no? Con Coelho, sí, Fole, igual... todos los que se revenden, ¿no? Sí. Pero curiosamente, fueron los que menos se vendieron. O sea, hemos vendido mucho más poesía, mucho más Tolstoy, mucho más...
Y ahí entra un poco el juego nuestro de lo que queremos realmente hacer con esta librería, que es un poco fomentar la buena literatura. No nos creemos dueños de la verdad en materia de libros, pero sí sabemos que somos buenos lectores. y sabemos diferenciar lo que es un libro que sabemos que va a durar 2 semanas en el mercado, después lo van a sacar para renovarlo por otro, y un clásico como puede ser Tolstoy. Mira, te cuento una anécdota rápido. El otro día entró una persona a la librería y me pidió una novela de amor. Una novela de amor. Uh-huh. Y yo, así medio tanteándolo, le recomendé a Ana Karenina de Tolstoy. Y me dice, mira, ¿y esto lo podré leer? Y le digo, mira, ¿sabes qué? A Tolstoy lo leían los rusos del campo, sin educación, en su época. Me vas a decir que tú no tenés el nivel para leer Tolstoy. Digo, se ha creado en todo el mundo, ¿no? Por la constante demanda de libros nuevos. Como una especie de áurea que cubre todo lo que es la literatura clásica y la poesía, más que nada, que la gente cree que no la puede leer. Y es una gran mentira eso. Uh-huh. Hay que decirle a esas personas que no son estúpidos, que se puede leer, que es accesible y que vale la pena.
Uh-huh. Yo creo. Muy bien, señores, junto con esta presencia viva, la librería viva, los artistas allí, toda esta actividad, la oferta en específica materia de libros, con este corte que dicen ustedes, además de los bestsellers, la buena literatura, por lo menos lo que les gusta a ustedes como lectores, también lo van a acompañar de algún tipo de actividades, de ciclos que se vayan a
Mirá,
desarrollar.
Sí, nosotros arrancamos, ya te digo, sin cartelería, sin fachada, sin nada, y que mañana entran los pintores a pintarnos todos los carteles, la fachada, todo eso, ¿no? Entonces, una vez que eso esté pronto, que calculamos, si Dios quiere y el clima acompaña, y Uruguay no juega más partidos, va a estar en una semana, 10 días. Una vez que eso esté pronto, vamos a hacer una reinauguración.
Ajá.
Una nueva inauguración con toda la
música,
casa
vino
esplendorosa. Y a partir de ahí vamos a lanzar los talleres que Juan nos puede detallar. Que tenemos ya más o menos un cronograma de agosto y de septiembre, ¿no?
Claro. ¿Alguna idea?
Sí, sí, idea, literatura inglesa contemporánea, literatura japonesa contemporánea.
Si querés,
después
te cuento rapidito quién viene.
Interesante, cómo no.
Y la idea es un poco eso, ¿no? O sea, que los cursos no sean anuales ni de 6 meses, sino 3 jueves, 2 viernes, 3 martes. O sea, cursos que no duren más de 3 clases y que sean de 2 horas, 1 hora y media, ¿no? Cuestión de que vos tengas una aproximación al tema y después cambies de tema.
Sí, ¿no? Y muy dinámicas, ¿no? La idea, la casa no nos permite hacer grupos de más de 15, 20 personas, por lo tanto, se puede generar un dinamismo muy, muy interesante con la gente que asiste a los cursos. Mira, tenemos a Gustavo Martínez, que es un profesor de literatura, que viene a dar un curso sobre los novelistas ingleses contemporáneos. El curso se llama ¿Quién le teme a Joyce? Va a tratar libros de Julian Barnes, Graham Swift, McEwan, que a mí me gusta bastante, y John Banville. Eso sería el jueves 12, 19 y 26 de agosto y el jueves 2 de septiembre. Después tenemos a John DeWitt, que es uno de los poetas que está viviendo en la casa. Está preparando un curso cortito sobre la historia de los sonetos. Pero aparéjanse porque tiene varias sorpresas. Le va a dar una vuelta de tuerca muy interesante. Eso sería el lunes 16, miércoles 18, lunes 23 y viernes 27 de agosto. Y bueno, y después yo voy a dar una charla sobre estética. Básicamente el curso se llama El erotismo, la sensualidad y la belleza. Y eso es bien cortito, en 2 clases, martes 17 y martes 24 de agosto.
Está con todo,
agosto. Toda la información está en el 710-0035, que es el teléfono de la librería, y hay un calendario, o sea, pueden llamar ahí, le damos todos los datos.
Claro, claro. Muy bien, ¿hay café?
Siempre. Siempre, sí, todo el tiempo. El café.
Invitado.
Sí, más bien.
No vendemos café ni vendemos frescones. No nos metimos con bromatología de la intendencia.
No, pero un cafecito sale, porque somos muy cafeteros.
Pero eso sale, bueno, muy bien. La licor, ¿qué quiere decir en francés?
Es el unicornio.
El unicornio.
Es el unicornio. Tiene toda una simbología interesante. El nombre nosotros lo rescatamos de una revista que publicaba una mujer uruguaya en la década de los 40 y 50 en París y después acá a Montevideo. Susana Soca se llamaba ella. Las famosas entregas de la licor, donde publicaba Paul Éluard, Pasternak, los mejores del tiempo, digamos, ¿no? De su época estaban publicados en esa revista. Y es una mujer que acá en Uruguay no despertó mucha curiosidad, no se le ha dado mucha bola. Entonces es un poco, también otra de las metas de la librería es un poco recuperar renovando todo eso, ¿no? O sea, todo lo que creemos que vale la pena de alguna manera, recuperarlo y agregarle algo más.
Mm-hmm. ¿Los libros son todos nuevos? ¿Hay alguna sección de libros de viejo?
Sí, justamente a raíz de la entrevista que tú me hiciste, Mauricio, acá, sobre la novela que publiqué en Namibia, llamó una señora, Lolita Barreiro, Y me dijo que ella es viuda de señor Barreiro, un famoso librero, bibliotecólogo uruguayo, Barreiro y Ramos, capaz que la conoce.
Sí, claro.
Y bueno, y nos dijo que ya tenía muchos libros en la casa, que le había gustado la propuesta y que si queríamos pasar por ahí, a ver, nos ofrecía su biblioteca. Y allí fuimos a tomar un delicioso té con ella y tuvimos una gran conversación con esta señora que tiene casi 90 años, divina, esas mujeres que habría que filmarlas para rescatarlas. Y bueno, y nos prestó, nos dio en concesión unos cuantos libros de historia muy interesantes. Bien. Que están a disposición de quien
déjame,
los quiera comprar.
Déjame agregar y agradecer a la familia Yehue que nos hizo una donación de libros en alemán. Y ya creo que estamos armando una biblioteca arriba para prestarle libros a la gente del barrio, en alemán, en francés, en inglés y en español. Todos libros usados.
Segunda etapa, eso estamos armándola,
Uh-huh. ¿Es cierto que también van a funcionar allí la sede de la organización canalla de América Latina, la UCAL?
Esa es tuya.
Sí, es cierto, ya ha sido declarada sede de Montevideo de la UCAL, que es una historia muy graciosa. El escritor Fontana Rosa, argentino, integrado a esta organización, que son de hinchas fanáticos de Rosario Central, que tenían una aproximación al fútbol muy, muy divertida, donde se mataban de risa, contando anécdotas exageradas del fútbol, que es una de mis pasiones, como vos sabés, Mauricio. Y bueno, por diferentes motivos del destino, que tienen que ver con un club de la Liga Universitaria, yo hace años que estoy muy contactado con ellos, y bueno, ellos se vinieron, como 15 de ellos, se vinieron a ver el Mundial a Punta del Este sin sus mujeres, a ver todos los partidos del Mundial. Y en el medio del Mundial decidieron hacer un homenaje a nosotros. Y nos trajeron una bandera de como 35 metros por 4. Nos declararon oficialmente sede de Montevideo.
Bueno, contar un poco las cosas que pasan adentro de esta casa, ¿no? Son unos veteranos alucinantes. Y uno de ellos, que cumplía 77 años, tenía un ron que le había regalado el padre cuando cumplió 15. Una botella de ron tiene que como 50 años, más o menos. Y bueno, se abrió por primera vez ahí en la Licón, se tomó con todos estos veteranos y bueno.
Qué increíble.
No, pero de ellas han pasado.
Terminaron todos llorando.
Terminaron todos llorando, emocionados, cantando. Y no, y también, o sea, en eso cae gente que no sabemos quién es, porque no sabés cómo se llama. Entonces,
porque además tampoco tenemos hora de cierre en la librería, ¿no? Esto arrancó a las 7 de la tarde y estuvimos hasta las 10 y media de la noche ahí, dando vueltas, esperando.
O sea, un espíritu que transmiten ustedes y que seguramente va a estar encarnado allí. ¿Qué diferencia, por ejemplo, con esas librerías donde uno va y agarra los libros y empieza a leer y ya lo empiezan a mirar mal? A ver, ¿qué hace tocando el libro? ¿Qué hace allí? ¿Lo comprará? ¿No lo comprará? ¿Qué está haciendo? ¿Está molestando? A ver si lo agarra la cámara de seguridad, que no se lo vaya a llevar. ¿Qué diferencia?
Y bueno, sí, acá la idea, tenemos sillones muy cómodos, así que arrímense, siéntense y lean, que es un poco lo que queremos, ¿no?
Y somos tenemos
la filosofía que... Sí, sí. Alguien que lee va a volver a comprar otro en algún momento.
Y después tenemos 3 Rottweilers entrenados para los que roban libros.
¿No? Especialistas.
Están escondidos, ¿no? Entonces, si veo un lado, sale el Rottweiler y los agarra el cogote.
Si la regata son 3 Rottweilers, vos estás medio.
Bueno, muy bien, señores. Si bien acaban de anunciar que va a haber una reinauguración, ya está abierta.
Sí, sí, está abierta del 5 de junio.
Y quienes pasen por allí,
sí,
perfectamente
sí.
Pueden entrar. Montero y Ellauri. La parada del 117.
Sí, es una librería chica, pero muy bien surtida de buenos libros. Y bueno, y siempre hay alguien que sabe literatura atendiendo, ¿no? Eso es de lo por seguro. O sea, ahí no los vamos a defraudar.
Sí. Bueno, muy bien, señores. Yo les agradezco a 2 de los 3 socios fundadores de la Licorn, a Daniel Superviel y a Juan Grunwald, que nos hayan acompañado y acercado la propuesta.
Bueno, hasta pronto. Yo agradezco a Mauricio de Asuntos Pendientes.
Sí, por favor, y vamos a estar al tanto de la actividad ahora del mes de agosto con los sucesivos cursos que se van a hacer.
Genial. Vale. Gracias.